De Amado Boudou, la resolución de la situación judicial en la que se encuentra el ex vicepresidente de la Nación estuvo firmada por un montón de personalidades políticas de primer orden de Argentina, por referentes del mundo del campo cultural, por referentes del mundo sindical, también por algunos expresidentes y algunas figuras de la política latinoamericana muy importantes. Pienso en Rafael Correa, en Lula da Silva, en Lugo, el expresidente de Paraguay, entre otros. Nosotros nos vamos a ocupar de esa solicitada y de lo que esa solicitada habla, que es de el destino de Amado Boudou, de la situación judicial en torno a Amado Boudou, con uno de los firmantes de ese documento, que es el diputado nacional Leopoldo Moró. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos.
Al bien, un gusto en escucharlo.
Diputado, lo primero que le quiero plantear es, a ver, está clara el pedido que se le hace, creo que es la Cámara de Casación la que tiene que resolver respecto de la libertad o la vuelta a la prisión efectiva de Amado Boudou. Soluciones de fondo, más allá de esa resolución de la Cámara, ¿se puede avanzar? Pienso, por ejemplo, en esta posibilidad de amnistía por parte de del Congreso de la Nación, de la que había hablado en su momento el presidente Alberto Fernández.
No, en realidad la solicitada no plantea ni amnistía, ni indulto, ni ningún camino de esa naturaleza. Lo que nosotros planteamos en la solicitada, además de describir el caso, es, en primer lugar, que Boudou no vuelva a prisión mientras se sustancia el recurso, y en segundo lugar, todavía quedan otras instancias, por lo menos a mi juicio,
sí,
como puede ser recurrir a la Corte Interamericana de Justicia, algo que está previsto en los tratados internacionales y en los pactos regionales. Es más, yo creo que la Corte incluso puede rever su decisión de no tratar el caso Boudou, porque acá la trampa de esta discusión es que algunos dicen, bueno, la Corte confirmó la sentencia de Boudou. No, la Corte no confirmó nada. La Corte lo que agarró es un sello que tiene un número que dice 280, lo puso y punto, y ahí cerró el caso, cometiendo un atropello, en primer lugar, a la legislación, porque el Código Civil y Comercial, en el artículo 3, dice que, llegado un caso a manos de un juez, el juez tiene que resolverlo mediante sentencia razonable y fundada, cosa que no ocurrió en este caso.
Bien.
Y además aplicando doble vara, porque no acepta el recurso extraordinario de Boudou, porque entiende que no hay trascendencia institucional, pero un mes antes acepta un per saltum de tres
meses,
haciendo un escándalo durante un mes, poniendo en ascuas a la Argentina con el fallo de la Corte, etcétera, en un caso que es, efectivamente, bueno, en todo caso yo creo que no la tiene la trascendencia institucional. Y en el caso de un ex vicepresidente dice, no, acá no hay trascendencia institucional, a pesar de que el recurso se apoyaba en dos cosas muy importantes sobre las que la Corte tenía que pronunciarse, no por Boudou, sino porque hacen a derechos y garantías esenciales de cualquier ciudadano. Primero, el fallo se dictó contra Boudou apoyándose en el testimonio de un señor que reconoció haber cobrado plata del Estado para poner un hotel boutique a cambio del arrepentimiento.
Alejandro Van der
Rohe. Y en segundo lugar, con una prueba irrefutable de espionaje sobre los abogados de Boudou en la propia cárcel, entre ellos Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, que hacen que en cualquier lugar del mundo un proceso se caiga porque se viola el derecho a defensa.
Claro, claro. Ahora, usted, Moró, plantea una posibilidad que yo, por lo menos, no tenía clara, más allá del recurso al Tribunal Internacional, la Corte Interamericana que menciona, que es que la Corte, más allá de haber aplicado el 280, este polémico artículo, este polémico recurso de la Corte que podría ser regulado, ahora después le voy a preguntar por qué habría que hacer con esa cuestión, ¿usted dice que la Corte igualmente podría tratar la cuestión Boudou?
Absolutamente, porque es un recurso tan arbitrario que la Corte lo puede usar o no usar cuando quiera. A ver, saquemos el caso Boudou. Vayamos para ver por qué hay que modificar los plazos y ponerle plazos a la Corte para que se pronuncie, etcétera. Ustedes recordarán que hace 6, 7, 8 meses atrás, no me acuerdo exactamente cuándo, la Corte admitió después de 14 años, un recurso extraordinario o en queja de dos mujeres que habían sido condenadas en Misiones por un homicidio. La Corte revió esa sentencia, quedaron en libertad. Claro que se tuvieron que tragar 14 años de cárcel, y una de ellas, después de que salió la libertad, al poco tiempo se suicidó porque ya no aguantaba más la situación. Bueno, lo que digo es, la Corte tiene una enorme arbitrariedad, que yo creo que hay que cortar con una modificación de la Ley 48, que es la que regula los recursos extraordinarios, derogar el 280, bueno, y después podemos hablar de otras cosas más que deberíamos hacer. Pero la Corte perfectamente, así como puso el sello, pudo sacar el sello y decir, bueno, sí, voy a reconsiderar la situación y voy a tratar el caso. Porque es absolutamente arbitrario.
Bien, retomo un poco...
Es una sentencia. Lo que no podría hacer la Corte es cambiar la sentencia.
Claro.
Pero esto no es una sentencia.
Claro, no tenía clara esa posibilidad, es muy interesante. Retomo un poquito el planteo que le hice inicialmente, que es cierto que por ahí no fui claro. Es verdad que la solicitada no plantea la cuestión de la amnistía. Lo que yo quería consultar es... Es cierto lo que plantea, visto lo que plantea la solicitada y lo que plantea buena parte del mundo político, el mundo cultural, el mundo empresarial, hasta el mundo de los sindicatos en Argentina, respecto a la situación de UDU. Digo, lo que yo planteo es, si la justicia no resuelve, es impensable, es improcedente, es procedente, ¿qué mirada tiene usted sobre la resolución política que pasaría por por el Congreso en términos de la amnistía?
No, yo, a mí no me gusta ni la amnistía ni el indulto.
Bien.
Porque eso presupone, de alguna manera, darle validez legal a los procesos que fueron absolutamente ilegales. Yo creo que hay que seguir insistiendo muy fuerte en descubrir, en correr el velo, en denunciar la irregularidad de los procesos, en el sancionar penalmente e institucionalmente a los jueces, fiscales y eventualmente los miembros de la Corte que hayan participado de toda esta de todo este plan sistemático de persecución política, porque ha sido un plan sistemático, y reviendo la mayoría de las causas todavía están por resolverse en distintas instancias judiciales y eventualmente, reitero, algunas resolverlas en la instancia de la Corte Interamericana de Justicia. Salvo el caso Vudú, el resto todavía está por resolverse en las instancias de la justicia argentina y yo creo que hay que resolverlas en ese escenario.
Bien.
Y en paralelo hacer una profunda reforma de la justicia, pero que a mi juicio tiene que empezar de arriba hacia abajo. Yo creo que la estructura judicial argentina es vertical, es monárquica, hay que reformarla de la cabeza para abajo, y para eso hay que hacer un montón de cosas. Como te acabo de señalar, modificar la ley 48, que es la que regula los recursos extraordinarios. Creo que hay que sacarle a la Corte el manejo del fondo contracíclico, no por un capricho, sino porque la Constitución dice que los recursos los tiene que manejar el Consejo de la Magistratura, los recursos de la Justicia. Creo que hay que ampliar la Corte, eso se puede hacer por una ley común, no hacen falta dos tercios, se puede ampliar por una ley común, se ha hecho a lo largo de 5 o 6 veces en la historia institucional de la Argentina.
Ahí lo interrumpo un segundo. ¿Hay alguna negociación, conversación abierta con la oposición? Porque han circulado muchos rumores respecto de la posibilidad de ya estar conversando desde el oficialismo una ampliación de la Corte.
No que yo sepa. Primero, en todo caso, hay que lograr acuerdos sobre la necesidad de ampliarla. Porque la ampliación de la Corte, que te reitero, se hace por simple mayoría, no significa que después no tengas que tener un consenso, porque para designar a los nuevos jueces sí necesitas dos tercios.
Claro, sería un paquete, ¿no? Se negocia la ampliación y se negocian los nombres. Circula el nombre de Pichetto, circula el nombre de Gil La Vedra.
Bueno, no, pero todo eso es hojarasca, ¿no?
Bien.
No. Además, ni siquiera, te reitero, sé que se haya dado el paso de la decisión de ampliar la Corte. Esta es una apreciación que yo tengo y compartimos muchos, en el sentido de que efectivamente hay que darle una rápida respuesta a un poder judicial cuya cúspide no solamente no funcionó, sino que fue cómplice de esto que yo llamo el plan sistemático de persecución política a través de la vía judicial, y que involucró a la AFI, a la AFIP, que hacía espionaje fiscal, a la UIF, que hacía espionaje financiero, a Migraciones, que controlaba los movimientos de las personas, y a la propia y al propio Servicio de Penitenciario Federal, que te hacía espionaje en las cárceles.
El famoso alambrado de las celdas en las cárceles federales.
Todo eso se juntaba, toda esa reunión de información e inteligencia, y se mandaba a la mesa judicial que presidía Macri, entre otros estaban Garabano, Torero, un tipo nefasto como Pepín Simón, etcétera, y ahí decidían qué hacían con los blancos. Se armaban una carpeta para extorsionarlos, o si los mandaban a juicio en complicidad con jueces y fiscales que tomaban esas causas, donde se metían testigos truchos, arrepentidos, pagados, como el caso de Van der Rule, que no debe haber sido el único, el famoso Fariña, que aparecía por todos lados con las causas. Miren, para que se den una idea, la causa madre de todas las causas que tiene Cristina, que es la causa del llamado gas licuado que armó Bonadío y después ahí metía todo, tiene un único testigo de cargo. ¿Saben quién es?
No.
Marcelo D'Alessio.
Moró, ¿qué tal? José Maldonado. Yo le quiero hacer una consulta, porque también la solicitada de ayer cuenta con la firma de algunos funcionarios nacionales, en el caso del ministro Ferraresi, de Pietragala, hay ministros del gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo cual también para muchos deja en evidencia algunos silencios también que ha habido en el gobierno nacional por parte de algunos funcionarios con respecto a estos temas, no solo a la situación de Vudú, sino a todos estos temas que estaba planteando usted recién. Uno de ellos es el de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Usted ha sido crítico también con esa actitud de la ministra.
Sí, está bien, pero yo prefiero hacerme cargo de los que hablan, no de los silencios. Yo creo que desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández en adelante, en este caso particular de la situación del Poder Judicial, la agenda se fue modificando. ¿Por qué? Porque lo que en un principio aparecía como la necesidad de empezar a introducir algunas reformas al Poder Judicial, que el presidente de la Nación impulsó y llevó adelante, hoy parece insuficiente a la luz de todo lo que se ha ido descubriendo. Porque al gobierno anterior le pasó lo que le pasó al gobierno militar. Después de Malvinas salieron corriendo del gobierno y dejaron todos los dedos marcados. Este gobierno nunca pensó que iba a perder en su primer mandato. Hasta mediados del año 2019, es más, todos los encuestadores, todo el mundo decía que iban a obtener la reelección.
Sí, sí.
Y en la estampida, bueno, han quedado todas las pruebas sobre la mesa. Como ahora ya no tienen la protección del aparato estatal, lo único que los protege es Comodoro Py, bueno, todo eso transformó la agenda. Por eso digo que ahora hay que empezar de la cabeza para abajo. Y cuando digo que lo único que les quedó Comodoro Py para protegerlo, no lo digo por literatura política. Fíjate vos que todas las investigaciones sobre espionaje ilegal, las importantes, las que avanzan, etcétera, se dan en tres lugares. En el juzgado de Dolores, de Ramos Padilla, que no forma parte de Comodoro Py, en el juzgado de Lomas de
Zamora, en el de Lomas, claro, está la causa de espionaje
de Auge, que no forma parte de Comodoro Py, los dos jueces, bueno, no iba a decir algo que no debo decir,
dígalo,
pero básicamente sí, está claro que las causas avanzan en determinados, sí.
No, dos jueces que no tienen origen en el kirchnerismo, sino en otra fuerza política tradicional de la Argentina. Y en la comisión bicameral de investigaciones del Congreso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vos viste que están desesperados por llevárselo a Comodoro Py, pero desesperados. En todas las causas que hacen Arribas, el secretario de Macri, Magdalani, piden el pase ¿a dónde? A Comodoro Py. ¿Por qué? Hay que ser muy inteligente para saber por qué. Porque ahí tienen la protección, muchachos.
Está clarísimo. Le agradecemos mucho, Moró, este rato con la radio pública de la provincia. Le mandamos un saludo grande.
Muy bien, un abrazo.
Era el diputado Leopoldo Moró, una de las personalidades políticas que firmaron ayer la solicitada en la que piden que Amado Vudú sea liberado.